Bueno, para pensar, ¿la fe hace una diferencia en tu vida? Y si es así, ¿qué tipo de diferencia hace? O tal vez sería mejor decir, ¿Dios hace una diferencia en tu vida? ¿En qué manera? Esos ejemplos que tenemos en Hebreos 11, miran esa pregunta desde muchos ángulos diferentes, ¿no? Sabemos que Dios creó todo y realmente cada parte de la vida es el resultado de la palabra de Dios, ¿no? Por eso. Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Un testimonio del perdón de Dios a través del sacrificio venidero del Mesías. Enoch vivió una vida agradable a Dios y por eso Dios lo llevó a su presencia sin pasar por la muerte. ¿Qué clase de vida agrada a Dios? Una vida de fe, ¿verdad? Noé obedeció a Dios salvando a su familia, Abraham y Sara, Isaac, Jacob y José creyeron en las promesas de Dios. A pesar de que eran promesas para el futuro, en ese momento eran promesas invisibles, ¿no? Los padres de Moisés y luego Moisés mismo rechazaron una cultura pagana y eligieron obedecer a Dios en lugar de obedecer a los hombres. El pueblo de Dios escapó de Egipto y conquistó Canaán. Rahab también fue salvada de una sociedad pagana porque ella eligió confiar en el Dios de Israel. Es como el autor de Hebreos estuviera caminando con nosotros a través de un museo, ¿no? Y hay exhibiciones de todas estas personas. Tal vez están en algunas pantallas, ¿no? En las paredes. Y se ha detenido a hablar de algunos como Abraham y Moisés. Ahora está apuntando a más y más, ¿no? Oh, sí, y recuerda a esa persona y tantos, ¿no? Él no va a ir en orden, solo está apuntando aquí y allá a las muchas vidas de fe. Vamos a leer un poquito Hebreos 11, 32 a 34. Hebreos capítulo 11. Dice, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y vamos a tomar el próximo vez para ver a estas personas del Antiguo Testamento. Y creo que se sorprenderá, como lo he estado yo, acerca de lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos va a enseñar acerca de la fe a través de estas personas. Bueno, hoy Gedeón y Barak. Bueno, si retrocedemos unos 3.000 años, tengo que ver eso. Bueno, a 3.000 años estamos aquí como 1.000 antes de Cristo, 1.000 años antes de Cristo, más o menos el tiempo del rey David, ¿no? Y si vamos 4.000 años, eso es 2.000 antes de Cristo, el tiempo más o menos de Abraham. Eso me ayuda a recordar Abraham, el patriarca. A mitad del camino, entre Abraham y David, tenemos el éxodo de Egipto y la conquista de Canaán, ¿no? Cuando las 12 tribus llegaron a Canaán, eran Israel, pero no eran una nación gobernada por un gobierno central muy fuerte. Si algo los uniera sería el tabernáculo y las leyes de Moisés, si hubieran obedecido al Señor. Y era un buen sistema, ¿no? Si lo seguías. No había un sistema de clases con nobles y príncipes, más o menos la igualdad, ¿sí? Hubo mucha libertad y un enfoque en su comunidad local, su familia y la adoración de Dios. No muchos impuestos tampoco. Un buen sistema. Pero muchas personas decidieron que podían tener completa libertad autónoma, ¿no? Podían elegir qué leyes obedecer. Podían elegir dónde adorar. Y había tantos dioses para elegir, ¿no? ¿Qué es Dios para ti, ¿no? Y cuando la gente eligió a sus otros dioses, el verdadero Dios, Yahvé, Jehová, dejó de protegerlos y los entregó al poder de otras naciones. Y este fue el tiempo de los jueces. Y leemos de eso en el libro de Jueces. Los jueces eran personas que Dios escogió para dirigir y para ayudar a la gente a entender la ley de Dios y para luchar por la libertad de la nación de Israel. Hay 12 jueces que se mencionan por nombre en el libro de Jueces, aunque hubo muchos más. Gedeón, Sansón y Jefté eran jueces. Barak no se llama juez en el libro de Jueces, pero fue un líder militar. Hoy nos encontraremos con Gedeón y Barak. Ambos vivieron hace aproximadamente 34 o 35 siglos, en el siglo 12 antes de Cristo.
Entonces estamos más o menos aquí.
No vamos a leer toda la historia de Gedeón, pero empezamos en Jueces 6. Jueces capítulo 6, si quieres buscarlo. Muy interesante la historia de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los israelitas se hicieron escondidas en las montañas y en las cavernas, en los lugares fortificados. Madián era una región al este del río Jordán. A ver, aquí está el río Jordán, el mar salado o mar muerto está aquí. Entonces Madián está en esa región hasta aquí por abajo, hasta la península de Sinaí. La región fue colonizada por las madianitas, descendientes de un hijo de Abraham, padre de muchas naciones. Los madianitas se aliaron con otros pueblos al este de Jordán, por lo que su número combinado era enorme, enorme. Los israelitas plantarían sus cultivos, y cuando las cosechas estuvieron listas para cosechar, los madianitas y sus amigos enjambrarían como langostas y se llevarían todo. ¿Quién necesita impuestos cuando tienes los madianitas, no? Y un profeta vino a Israel, no sabemos su nombre, y le recordó a la gente por qué sucedió esto. Habían desobedecido al verdadero Dios y habían regresado a la adoración de los ídolos, y sus ídolos no pudieron salvarlos. Gedeón era de la tribu de Manasés, y un día estaba sacudiendo el trigo en secreto, escondiéndose de los asaltantes. Entiendo eso como trillar el trigo, ¿no? Para separar el grano del tallo, pero todo en secreto. Y un hombre con un bastón lo encontró y lo saludó. Yahvé está contigo, valiente guerrero. Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de tu mano, de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Gedeón estaba un poco sorprendido, ¿no? ¿Es este un verdadero profeta de Dios? Necesito una señal, ¿no? Entonces le dijo al hombre que espera y fue a buscar algo de comida para un regalo para el hombre, como una ofrenda, ¿no? Regresó con la comida y puso el picnic en la roca. Y el hombre lo tocó con su bastón y toda la comida se encendió y quemó. Y el hombre desapareció. Y Gedeón se dio cuenta. Este no era solo un profeta. Este era Dios. De hecho, yo creo que fue el mismo Hijo de Dios, Jesús, Cristo. Gedeón temía que él muriera porque había visto a Dios, ¿no? Al Señor. Pero una voz habló: la paz sea contigo. Suena como Jesús, ¿no? La paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar a Yahvé y lo llamó: Yahvé es paz. ¿Qué Dios tenemos, no? Entonces la palabra de Dios vino a Gedeón. Dios le dio algunas instrucciones. Primero, destruye los ídolos de tu padre y construye un altar para mí y sacrifica allí un novillo de tu padre. Empezamos con algo fácil, ¿no? Así lo hizo, pero en secreto, por la noche. Pero por supuesto, todos se enteraron y la gente de la comunidad quería matar a Gedeón. Pero su padre, su nombre era Joás, su padre dijo: oye, deja que Baal, el ídolo se llama Baal, que significa señor o dueño, deja que Baal pelee por sí mismo si está molesto. Y a Gedeón se le dio el apodo de Jerobaal, que significa que Baal luche contra él. Próxima tarea: salvar a Israel de Madián. Pues en 6:36, Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana, es decir, lana esquilada, ¿no? Voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Y entonces Gedeón se dio cuenta: soy tan tonto. El agua en el suelo se evapora más rápido que el agua en un vellón, ¿verdad? Lo hice al revés. Dios, perdón la molestia. Vellón seco, ¿podríamos hacerlo a la inversa esta vez? Vellón seco, suelo mojado. Y Dios hizo eso. Podrías estar preguntando: ¿dónde está la fe aquí, verdad? Él no está creyendo la palabra de Dios. Está pidiendo señales y más señales. Parece que él está poniendo a prueba a Dios, ¿no? Y dice en Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, ¿verdad? Y cuando obedece, se esconde, ¿no? Haciéndolo de noche. Es como cuando tus amigos quieren ir al cine, ¿no? Vamos, es una gran película, ¿verdad? Y ahí está esta chica, y cuando la chica está con el hombre, híjole, y estás pensando: bueno, esta actriz es la hermana de alguien, la hija de alguien, mostrando su cuerpo, no quiero dar mi dinero a eso. Y eso no es el tipo de película que Dios quiere que vea. Y así dices con valor: ¿sabes qué? Mi mamita necesita mi ayuda esta noche, ¿verdad? Es que tengo tarea, ¿sí? ¿Por qué no decimos: oye, no creo que deba ver esta película? No creo que sea agradable a Dios. Creo que la mayoría de nosotros hemos evitado decir esas cosas, ¿no? Es difícil. Bueno, no tenemos que predicar un sermón cada vez, ¿no? Pero debemos tener cuidado de no avergonzarnos de Dios, ¿no? De no, que no estamos negando al Señor. Mira, Gedeón no era perfecto. No siempre fue el valiente guerrero. Pero él rompió el ídolo, ¿verdad? Él oró y reunió a 32,000 personas, hombres, para luchar contra las madianitas. Y dijo Dios, demasiados hombres. Así que envió a 22 hombres a casa. Y Dios dijo, todavía son demasiados. Así que envió a casa a 9,700 hombres. Gedeón tuvo, ¿cuántos? 300 hombres. Gedeón no pidió una señal esta vez, pero el Señor sabía que estaba aterrorizado. Así le dijo Dios, si tienes temor de descender a la batalla, baja al campamento con tu criado, Fura, y oirás lo que dice. Vamos a con él, jueces 7, 12. 7, 12. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Híjole, yo tengo 300 hombres. Cuando Gedeón llegó allí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Escuchen, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó. La volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Su amigo le respondió, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Bueno, puedes leer el resto por ti mismo, pero sabes lo que pasó, ¿no? Gedeón y sus 300 hombres, por el poder de Dios, conquistaron el ejército masivo. Es una historia increíble. Gedeón, un hombre titubeante de valor. Gedeón era un hombre lleno de dudas y temores humanos normales, pero al final escuchó a Dios y obedeció, y los resultados fueron sobrenaturales. ¿No quieres que tu vida sea sobrenatural? Para que nadie pueda explicar lo que haces o cómo lo haces aparte del poder de nuestro Señor. Quiero eso. Un ejército de 300 hombres que marcha contra un ejército de decenas de miles no tiene sentido sin el Dios Todopoderoso y ganar la batalla. Tiene aún menos sentido. El ejército de Gedeón conquistó a los madianitas tan completamente que pronto desaparecieron de la historia mundial. Bueno, Barak. Barak llegó unos años antes de Gedeón. El pueblo de Israel estaba desobedeciendo a Dios, por lo que él los entregó al poder de un rey de Canaán llamado Jabín. Vivía Jabín en Azor. A ver. Ya, yeah, a ver.
Sor está aquí, al norte del Mar de Galilea.
Una ciudad fortificada. Como en los años posteriores a Madián, los israelitas se escondieron de estos asaltantes. La gente tenía miedo de viajar por los caminos principales. Incluso algunos pueblos fueron abandonados. Y Israel tenía un juez en este momento, una profetisa llamada Débora. Y ella llamó a un hombre llamado Barak, diciéndole que reuniera a 10,000 hombres de las tribus del norte, Zabulón y Neftalí.
Puedes ver, ¿no? Neftalí, Zabulón.
Para conquistar a Jabín y su ejército. Este fue un mensaje de Dios, obviamente. Y fue un mensaje muy específico. Barak debía reunir a su ejército en el monte Tabor.
Aquí está Tabor.
Dios entonces sacaría al general enemigo Sísara y pelearían por el río Cisón, poco más al sur, y Dios le daría la victoria a Barak. La respuesta de Barak fue interesante. Dijo: si tú vas conmigo, Débora, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ahora mira, creo que debería haber obedecido a Dios sin condiciones, ¿no? Sin embargo, para su crédito, él estaba buscando ayuda espiritual, ¿no? Quería que la mujer de Dios estuviera con él, pensando que tal vez Dios lo favorecería más si ella estuviera allí. Una vez más, creo que estaba equivocado en decir eso. Pero incluso en esto mostró su fe, ¿no? Él sabía que era Dios quien daría la victoria, no su propia fuerza, no el ejército. Entonces Débora dijo: ciertamente, iré contigo. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísera en manos de una mujer. ¿No? Ahora, Sísera tenía algo que Barak no tenía: 900 carros de hierro. Estos eran como tanques antiguos, ¿no? La última tecnología, fuerte, rápido. Un hombre con un carro de hierro podría matar a muchos hombres de pie, ¿sí? Pero claro, Barak tenía algo que Sísera no tenía. No estoy hablando de Débora, aunque era una mujer sabia y piadosa, Barak tenía a Yahvé, Jehová, ¿no? El Dios de Israel. Y el ejército de Barak destruyó por completo el ejército de Sísera. Ahora, por supuesto, queremos saber qué pasó con la profecía de Débora, ¿no? Iré contigo. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque Jehová venderá a Sísera en manos de una mujer. Algunas grandes mujeres en esta historia. El ejército de Sísera estaba en ruinas, pero el propio general escapó. Y no sé qué pasó con su poderoso carro, pero se escapó a pie. Había una tribu en Israel llamada los Kenitas, y actualmente estaban aliados con el rey Jabín. Este no era uno de las 12 tribus, obviamente, simplemente un grupo familiar más pequeño. Y así Sísera se fue a esconder con esta tribu. Y adivina quién estaba en casa en una de las tiendas. No el hombre, la mujer, Jael. Se llama. Jael salió al encuentro de Sísera y le dijo: venga, venga, señor mío, venga a mí, no tema. Y Él fue hacia ella y a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre, no de agua, pero de leche, muy rica, ¿no? Crema de leche. Y le dio a beber. Entonces lo cubrió. Y él le dijo, ponte a la entrada de la tienda. Y si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Tú responderás, no. Sí será. Agotada y llena de rica leche, se durmió. Y no sabemos cuáles fueron los motivos de Jael, pero sabemos lo que hizo ella. Tomó un martillo y una estaca, uno de esos palos afilados que fueron clavados en el suelo para asegurar la tienda, y clavó la estaca a través del cráneo de Sisera hasta el suelo. Creo que ella quiso hacerle daño, ¿no? Hay una canción maravillosa en el capítulo 5 de Jueces, la canción de Débora y Barak. Léalo alguna vez, pero léalo en voz alta. Cuenta toda la historia y puedes escuchar el ritmo de los cascos de los caballos, ¿no? Puedes ver morir a Sisera. Es bastante vívido. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes corceles. Eso es el capítulo 5. Barak fue un héroe con fe condicional, pero con fe, ¿sí? ¿Qué clase de nación contaría historias como esta de héroes tan pecaminosos y tantos, ¿no? Estas son historias verdaderas que nos da el Espíritu Santo, no para mostrarnos cuán grandes eran los hombres y mujeres del pasado, para mostrarnos cuán grande es Dios. La gente habla de la fe como si fuera, la gente habla de la fe como si fuera algún tipo de líquido, algo, una sustancia, ¿no? Y necesitas mucho o no funciona. Creen que es algún tipo de sustancia mágica, ¿no? La fe. Por supuesto, Jesús habló de poca fe, ¿no? Pero creo que eso fue más de una fe intermitente, ¿no? Como una fe encendido y apagado. Porque Jesús también dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. O algunos piensan que fe es un truco para cambiar tu modo de pensar, ¿no? Algo que tienes que activar para alcanzar tus sueños, ¿sí? El falso maestro Cash Luna dice, si tu corazón está en modo de fe, tu mente encontrará la forma de hacerlo posible. Bueno, eso es el pensamiento positivo, pero no es la fe bíblica. No es la cantidad o la calidad de su fe que es lo más importante. No es la fuerza de tu agarre, es lo que estás agarrando, ¿sí? Dijo el predicador Thomas Watson hace 3 siglos, una fe débil puede agarrar a un Cristo fuerte. ¿Sí? Cuando los hombres y mujeres de fe pecan, esos pecados pueden tener consecuencias eternas. Así que no estoy sugiriendo que está bien tener una fe débil, ¿sí? Pero no pregunta constantemente, ¿es mi fe lo suficientemente fuerte? En su lugar pregunta, ¿cuál es el objeto de mi fe? ¿Sí? ¿Es un Dios todopoderoso? ¿O es mi propia fe? ¿O mi propia fuerza? ¿Sí? Por la fe, La fe en el poder de Dios se pueden lograr grandes obras de valor. Hace más de 200 años, un pastor joven bautista en Inglaterra, piensa en alguien como Cuco, ¿no? ¿Dónde está Cuco? ¿Está aquí todavía? Piensa en alguien como Cuco. Ese pastor comenzó a sospechar que la iglesia no estaba haciendo su tarea principal. ¿No se supone que debemos hacer discípulos de todas las naciones? ¿No es ese nuestro propósito en la tierra? ¿Obedecer a nuestro Señor Jesús? Compartió su pasión con un grupo de pastores. Y uno de los hombres mayores se levantó y dijo: joven, siéntate. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda o la mía. Ok. Pero el pastor, se llama William Carey, estaba convencido por lo que vio en la palabra de Dios. Escribió un folleto y lo distribuyó tratando de convencer a la gente de que realmente deberíamos hacer algo. ¡Hacer algo! Finalmente tuvo la oportunidad de hablar en una conferencia bautista. Fue el 31 de mayo de 1792. Y una frase de este sermón todavía se recuerda. Espera grandes cosas de Dios. Tener fe, ¿no? O orar grandes oraciones. Espera que Dios obrará milagros. Que Él proveerá. Que Él cambiará vidas y corazones. Espera grandes cosas de Dios y intenta grandes cosas para Dios. Toma tu fe y hazla caminar y moverse y haz un gran y valiente acto para Dios. Grandes obras de fe en el poder de Dios. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Algunos de los pastores se reunieron al día siguiente. Mira, William, solo somos unas pocas personas de unas pocas iglesias pequeñas. No tenemos la mano de obra, los recursos, es demasiado grande para nosotros. Y William agarró el brazo de su amigo. ¿Vamos a separarnos de nuevo sin hacer nada? Y finalmente los convenció de actuar. Comenzó una sociedad misionera y William se convirtió en su primer misionero en la India. Y una ola de misioneros dio sus vidas por el Señor, esperando grandes cosas, entendiendo grandes cosas. El día del sermón de William Carey se recuerda como la fecha del nacimiento de las misiones modernas. Hay muchas cosas en el mundo que nos ponen ansiosos y temerosos, ¿verdad? Violencia, corrupción, el miedo a la pobreza, perder un trabajo, no conseguir trabajo, miedo al rechazo. Muchas veces tenemos miedo de hablar. Pero dice Proverbios 29, 25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él dijo esto: toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Deja que eso te anime, ¿no? No importa cómo aparezcan las cosas. No importa quién piense que pueden controlarte. toda autoridad pertenece a Jesús. No importa lo que te pare el futuro, no importa lo que suceda con la economía o el clima, toda autoridad pertenece a Jesús. Él es el rey del mundo y está en control. ¿Sí? Debemos soñar con grandes cosas que el Señor puede lograr a través de nosotros. Pero también deberíamos pensar en victorias más pequeñas, ¿no? Diarias. ¿Cuándo es más difícil para ti defender al Señor en público? Piensa en eso. Ora de eso. ¿Qué tienes miedo de hacer? ¿Somos nosotros como iglesia temerosos de hacer cosas porque no creemos que podamos? ¿En qué poder estamos confiando? Señor, perdónanos. Olvidamos tu poder. Olvidamos tu amor. Como Gedeón y Barak, espera grandes cosas de Dios y intenta grandes cosas para Dios. Oremos. Gracias, Señor, por el ejemplo de esos hombres y mujeres imperfectos de fe. Nuestra fe es a menudo pequeña y débil, pero nuestra fe está en ti. Y tú eres un gran Dios, y nosotros somos tu pueblo. Tú sabes, Señor, que es difícil para nosotros saber cuándo hablar, cuándo callarnos. A veces no sabemos cuándo actuar, cuándo esperar. Pero sabemos que tienes toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y en la tierra. Y nos has dado un trabajo. Y somos imparables hasta que hayamos logrado todo lo que quieres que hagamos. Pedimos tu sabiduría en la escuela, en el trabajo, en nuestras actividades deportivas, en el mercado, con nuestras familiares, donde quiera que estemos. Pedimos sabiduría al planear para el futuro de nuestra iglesia, Señor. Pedimos tu poder sobrenatural mientras nos preparamos para compartir tu palabra en nuestra comunidad a través de la escuelita bíblica en 2 semanas. Tu palabra es poderosa, Señor. Queremos hacer grandes cosas que no podemos hacer sin tu Espíritu, Señor. Oramos en tu nombre poderoso. Amén.